Son las 8 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos.
Muy buenos días, es 30 de julio del año 2015, iniciamos junto a Connie Stipicich y a don Juan Manuel Astorga, una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Perdone por la hora, don Nicolás.
¿Eh? No se preocupe. Yo estaba muy interesante la entrevista con la embajadora Claudia Serrano, embajadora de Chile en la OCDE, ese organismo del cual tan poco se sabe, que se usa mucho y se cita tanto, y se cita, como diría mi abuela, para un surcido y para un fregado, digamos. Se cita para todo, ¿eh? Y la OCDE tiene cifras para todo. Pero alguna vez conversábamos con Ignacio Briones, el antecesor, el anterior embajador de Chile en la OCDE, y la verdad que hay esto, ese club tiene cosas muy interesantes. Pero vamos a hablar, bueno, la OCDE funciona en París, lo que ya de suyo hace muy atractivo el cargo, digamos. Vamos a hablar con alguien que vivió muchos años en Europa, que tiene mucho vínculo además con Francia, pero ¿con quién vamos a hablar? Vamos a hablar de actualidad, pero a partir de su historia. Y a partir de su juventud. Está con nosotros Ernesto Tone. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está Ernesto? Buenos días.
¿Por qué vamos a hablar de actualidad? Porque vamos a hablar de, por supuesto que vamos a hablar de la nueva mayoría, pero dentro de la nueva mayoría vamos a hablar del Partido Comunista. ¿Y por qué vamos a hablar con Ernesto Tone específicamente del Partido Comunista? Por su historia, por su juventud vinculada al Partido Comunista. Ernesto, gracias.
Gracias a ustedes.
¿A qué está jugando el Partido Comunista? ¿Es razonable pensar, déjame hacerte un agregado a eso, sí, es razonable pensar que dentro de la disciplina comunista exista esta aparente división?
Mira, yo, claro, tengo una historia de juventud en la comunista, pero lo que yo te quiero decir es que no tengo todos los instrumentos para interpretar lo que sucede. Porque lo que yo veo es que hay un partido comunista que retoma determinadas tradiciones históricas del viejo partido. Y esa tradición histórica del viejo partido está caracterizada por un elemento que yo he llamado cariñosamente, de una cierta esquizofrenia. Es decir,
desde la área del cariño,
Desde el cariño, o sea, un planteamiento, una doctrina revolucionaria, que era el marxismo-leninismo, sí, la Unión Soviética, toda esa visión del socialismo real, y una práctica que viene desde Recabarre, Laferte, Fonseca, Galo González, por nombrar los grandes líderes, Corvalán.
Que muchos de ellos parlamentarios, o sea, en la lógica institucional, casi, por eso lo plantea.
Muchos parlamentarios, generadores de movimiento de masa, de un sindicalismo ordenado, estructurado, ajeno a la violencia. Y ese partido que se construyó como un gran partido de masas y el partido actual. Entonces, el partido actual retoma alguno de esos elementos, de esa combinación entre una doctrina y una práctica reformadora. Una práctica de alianza, el partido que apoyó a Pedro Aguirre Cerda del 38, en fin.
La presencia en el Congreso hoy día.
En el Congreso. Este partido retoma eso. Pero de otra parte, tienes que pensar también que es un partido que durante casi 30 años estuvo en posiciones testimoniales y ultristas. Es decir, antisistémica, sin participación o con una participación que era solo de crítica. Todo el proceso de la reforma concertacionista, de la reconstrucción democrática.
O sea, la generación que hoy día comanda este partido
es todavía pertenece, todavía conoce la vieja cultura.
Conoce la vieja
pero
cultura.
No la vivió.
Claro. La vivió, o sea, Teller,
pero hay muchos representantes.
En el margen, la vivieron en el margen, pero la vivieron.
Les tocó mucho más fuerte el periodo ser extrainstitucionales. La vivieron,
sí, porque yo diría que los 10 primeros, desde el 73 al 80, el Partido Comunista, aún en la clandestinidad, aún rompiendo con todo eso, fue un partido que jugó un rol que era el de la alianza. El último documento antes del cambio de línea del partido por la rebelión, no me acuerdo ya cómo se llamaba, fue nuestro proyecto democrático. Nuestro proyecto democrático. Y yo me recuerdo haber estado en conversaciones en ese momento con demócratas cristianos en el extranjero, tratando de llegar a un acuerdo. Después ese acuerdo se frustró y vino una reacción muy fuerte. Bueno, sucedió lo de Nicaragua, sucedieron todo esto y vino como una reacción que yo no la condeno éticamente. Es muy justo en una dictadura rebelarse, pero que políticamente yo creía que era un error.
Esta combinación de mirada, ¿qué nos permite entender de cómo está funcionando el PC?
Que yo creo que es complejo, porque conviven varias culturas. Convive la cultura de estar en el gobierno, de ser un partido de gobierno, qué sé yo, pero también una cultura que se crió en el partido a través del testimonio y en una función más bien antisistémica. Entonces, yo me imagino que hay la tensión entre quienes dicen, diablo, estamos en el gobierno, pero en el gobierno hay que pagar unos costos tremendos por ser gobierno, nos convertimos en una fuerza de gobierno, en una fuerza reformadora, pero perdemos toda una influencia en estos movimientos sociales.
Se pierde, perdón, porque uno escucha, y sobre todo podría decir una de las nuevas generaciones, por ejemplo, Camila Vallejo, cuando dicen un pie en el Congreso, un pie en la calle, o un pie en la Moneda y un pie en la Alameda. Pero al mismo tiempo, digo, ¿cómo se administra ese doble rol que pareciera muchas veces ser antagónico? Porque uno podría pensar que quienes están en la calle protestan contra el gobierno, pero al mismo tiempo, cuando si uno mira el comportamiento del último año y medio, no solo se encuentra con que los ministros mejor evaluados, da lo mismo por qué razones, pero podríamos si quiere entrar en ese detalle, aparecen del Partido Comunista, y además se dice que quienes menos ruido ambiente le han provocado al gobierno han sido precisamente los comunistas en la gestión administrativa del día a día.
Por eso te digo, yo creo que hay esas dos culturas. Mira, yo hay partes de la cultura comunista que considero que son muy buenas para el sistema político chileno. Uh-huh. Es decir, el que los parlamentarios del Partido Comunista una parte de su salario se lo entreguen al partido es una cosa muy contracorriente cultural de este rol del dinero hoy día.
O sea, bien distante a la
bien
realidad.
Bien distante. Y hay un comportamiento ético muy fuerte. Yo creo que para ellos ha sido muy violento también comprobar que todo esto que ellos criticaban, bueno, en parte existe también en una cierta cultura política, por decirlo así, distraída con la ética.
Entonces, ¡qué fino! ¡Qué elegante!
Entonces, yo creo que esas cosas son muy importantes. Pero de otra parte, tú ves lo que sucedió ahí en la Comisión de Educación.
Eso, ahí, claro.
En donde tienes una Camila Vallejo triste, que llora porque hay algo de lo que está en las graderías gritándole que es parte de su vida, de su historia.
O sea, uno llora por la ruptura, no por una derrota política.
Claro,
son rupturas interiores.
Interiores. Entonces ahí hay una tensión y hay que comprender que esa tensión existe. Ahora, yo no sé cómo se va a resolver.
Ahora, pero me imagino que cuando hay cosas así, también la figura de alguien que te sane la herida, que te calme la tensión, importa, ¿verdad? Y en ese sentido, el rol que pueda cumplir la presidenta Bachelet como cabeza de esta nueva mayoría, me imagino que tiene que ser sustancial. Porque ¿quién puede tranquilizar a Camila Vallejo en el sentido de decirle lo que tenga que decirle? No sé qué es exactamente, porque también aquí ella está enfrentada, la presidenta está enfrentada a un dilema, está enfrentada a la necesidad de tomar una opción y probablemente el PC sea su mayor complicación en términos del discurso. Porque ¿qué? ¿Cómo le respondo a Camila Vallejo el camino que voy a tomar cuando ella me está diciendo, ups, no sé si voy a seguir con usted entonces si el camino es este otro?
Bueno, porque yo creo que el problema es hay una vieja película que se llama Pan, Amor y Fantasía de tiempos que ustedes no con Vittorio De Sica en que Vittorio De Sica dice en un momento es que este es un malentendido basado en un equívoco. ¿Ah? Bueno,
temprano para eso. Este es un malentendido
basado en un equívoco, porque el problema que tú tienes es gobernar. Ajá. Tú tienes una situación en la cual tú propusiste un conjunto de reformas, que son reformas que tienen un apoyo muy fuerte en sus titulares. Todos están de acuerdo, pero que tiene poco texto y que las interpretaciones del texto son muy difíciles.
Por lo menos son amplias.
Hay una interpretación que es de un ciclo cuando tú hablas de ciclo, tú estás hablando que reconoces un ciclo anterior del cual te sientes que eres en parte continuación y en parte innovación, pero también hay un espíritu refundacional y eso ya significa ruptura con lo anterior, y esas cosas conviven en este gobierno. Y de otra parte, te llegó el cólera, es decir, vino ese verano tórrido y amargo, ¿no es cierto?, en que se produjo Cabal, se produjo Penta, se produjo Sokimich, se produjo todo eso, y eso naturalmente es muy complejo para todo el sistema político.
Sí, claro.
Y para el gobierno en particular, y porque tocó de muy cerca la figura presidencial. Entonces, tú tienes que ¿a quién le respondes? Y yo creo que ahí hay un problema de lectura. O tú le respondes a un movimiento antisistema que existe. Todo el movimiento estudiantil hoy día tiene una dirección muy ultra.
Sí.
Y de otra parte tienes violencia que se genera en varios sectores. ¿Tú respondes a eso, que yo creo que es una minoría, o respondes a esa gran votación que tiene la centroizquierda, pero que es una votación que también, cuando tú tomas el tema de la reforma educacional y tú dices que el mundo subvencionado es un mundo terrible y ellos tienen un aprecio por el mundo subvencionado, tú te colocas en una dificultad, y yo creo que esa es la dificultad que estamos viendo en la encuesta. Es decir, la gente está por las reformas, pero está por reformas graduales, con una cierta temporalidad, y en donde tiene cosas que perder. Aquí no estamos en la Rusia antes de la toma del Palacio de Invierno, donde los proletarios pueden perder solo sus cadenas.
En esto,
aquí se puede perder muchas cosas que la gente ha adquirido.
¿La gente está por las reformas con cierta gradualidad, o lo que podría ocurrir adicionalmente a eso es que la gente está por reformas con cierta gradualidad, y en un contexto y con un contenido diferente al que se han llevado adelante? Lo pongo como ejemplo que quizás es el más emblemático, el por dónde se partió la reforma educacional. Lo que la gente dice en buen chileno es: yo creo que mi hijo estudió en un colegio donde le enseñan y que cuando salga de ese colegio pueda rendir una buena PSU y estudiar una carrera cuyo título le sirva para algo y ojalá no quede endeudado por vida. Eso es básicamente lo que un padre quiere. Si el colegio lucra o no lucra, probablemente está muy lejano en lo que los padres están evaluando cuando tienen que ver cómo le va a su hijo en el colegio. Espera que una reforma tributaria en la práctica consiga dos cosas: uno, que no le vaya a generar problemas en su trabajo, en el fondo que cuando vaya a pedir un aumento de sueldo no le digan, sabe que no, la cosa está mala; y dos, que en el fondo esos tributos que el Estado recauda de alguna forma se reflejen en su realidad a partir de lo que el Estado le ofrece. Solo por poner lo mismo con la reforma laboral. Entonces la pregunta es si la gente está pidiendo reformas y con gradualidad, o está pidiendo reformas con gradualidad y con un contenido distinto al que hasta ahora se han exhibido.
Mira, yo no diría que es con un contenido distinto, porque
o énfasis,
la reforma tributaria tiene problemas en su construcción, pero no tiene problemas en el sector que apuntó, y en que es una reforma progresiva y que genera redistribución. Y en ese sentido está bien. Ahora, parece que hay un conjunto de elementos demasiado barrocos en su conformación.
Cocoroco, incluso.
Claro, rococó.
Que rococó, claro.
Rococó. Que es necesario, que es necesario simplificarlos para que las cosas realmente funcionen. Pero el caso más fuerte es el de educación, porque el cambio del sistema electoral es un cambio que en general está aceptado y funciona bien. Pero tú tienes el cambio en educación, por ejemplo. Partimos por los aspectos más ideológicos. O sea, en vez de partir, a mi juicio, por un reforzamiento de la educación pública, que ahí es donde tenemos un problema muy fuerte, si nosotros partimos por un reforzamiento, partimos por los temas más ideológicos, lucro, etcétera,
claro.
En fin. Segundo, y ahí se forma también, porque a la gente cuando se le forma una incertidumbre muy grande sobre el futuro, tiene problemas. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Ese es un tema de cada día en la casa. Y segundo, te digo el tema de la reforma docente, cómo se ha llevado a cabo. porque yo estoy preocupado, considero muy importante que se termine la huelga de los profesores y que haya un acuerdo, etcétera. Pero si tú ves los contenidos del acuerdo, yo tengo preocupación respecto a la calidad de la educación en el futuro, porque hay una serie de concesiones muy fuertes en términos de la certificación y en términos de las evaluaciones duras, de verdad. Y entonces, si tú haces, tú trasladas un conjunto de dinero, y yo creo que los profesores, y todos estamos de acuerdo, que los profesores tienen que ganar más, tienen que tener una carrera en base al mérito, etcétera, etcétera, pero yo hago ese traslado, mejoro la situación de los profesores, pero a cambio yo pido algo mejor. Y a mí me parece que eso, por ejemplo, la relación lectivo, horas de clase, bien, ojalá sea la de Noruega. Pero para eso yo quiero profesores que esas horas realmente estén dedicadas a eso. Entonces, lo que yo te diría para responder tu pregunta es que las reformas, los titulares están bien. Sí, el problema es que tiene que haber una gradualidad, una temporalidad y un contenido que también sea un contenido que a la gente le haga sentido para la mejoría de su vida.
Solamente para complementar esto que nos plantea Nesotone, lo hemos conversado antes en este programa, ¿pudo haber habido también una sobreinterpretación de lo que la gente estaba pidiendo en el programa de gobierno?
Yo creo que una sobreinterpretación, yo creo que hay una sobrelectura de aquella demanda más radical e ideológica y esa lectura es desequilibrada con respecto a la demanda más, yo te diría, de clase media emergente, que es la demanda finalmente la que votó por el gobierno y lo que constituye una base posible para el futuro.
¿Y por qué se pudo haber generado esa sobreinterpretación o sobrelectura?
Porque yo creo que al interior de la coalición de gobierno también existe una visión un tanto, ¿cómo te diría yo?, un tanto refundacionalista de las reformas. Entonces, si tú entiendes no esto como un nuevo ciclo, sino como una refundación, o sea, aquí empezamos, lo que hicimos antes era más o menos, nomás estuvo mal, en fin, tienes una visión deteriorada, un tanto triste de lo que hiciste.
¿Cuánto de eso es atribuible al PC en estos tones?
No,
a la presencia del PC en la nueva mayoría. No, lo pregunto porque el factor nuevo es el PC, la alianza. Y esta mirada uno la ve mucho más en el discurso de algunos PPD.
Por supuesto,
donde hay muchos ex-PC.
No le echemos la culpa al PC.
No le echemos la culpa. Quiero que usted nos diga qué factor. ¿Cuánto influye la presencia del PC en esta lógica refundacional de la nueva mayoría?
Yo no creo que es el PC quien obligue a esta lógica refundacional. Yo creo que esta lógica refundacional siempre ha existido, siempre ha existido desde un comienzo y siempre hay, yo diría, una suerte de progresismo gruñón. En donde estas reformas graduales nunca le han gustado mucho y que tenían la visión de que ahora sí. Ahora es el momento, porque además hay una derecha que está muy en el suelo, etcétera, y entonces ahora es el momento de eso. Y yo creo que en democracia tú no tienes otra posibilidad que hacer las reformas graduales. En democracia tú tienes que llegar. Claro, naturalmente tú tienes una mayoría, trabajas con esa mayoría, pero también hay un espacio para acuerdos.
Ernesto, en la línea de lo que tú planteas, hace un rato tú decías que no entendías o no compartías el que se hubieran puesto las reformas ideológicas por delante de las reformas, definámoslas como prácticas, por llamarlas de alguna manera. Y la verdad que si uno analiza el camino se encuentra, puede tener grandes puntos de coincidencia contigo. En el caso de educación lo ideológico queda muy claro. En el caso de la reforma laboral hay un, más allá de fortalecimiento del derecho a huelga, etcétera, hay un tema respecto al rol de los sindicatos que también uno podría lograr algún grado de identificación política, de ideológica más que política, ideológica. Y en el caso de la reforma tributaria también uno podía imaginarlo. Entonces, uno no puede pensar que más bien estamos hablando de un diseño que planteaba, dado que se tenían 4 años, en poner primero aquellos puntos que eran los más complejos, para después avanzar hacia esos otros, en términos de aprovechar las mayorías políticas y las fuerzas políticas iniciales?
Yo más que un diseño, yo diría que fue un impulso. O sea,
un voluntarismo.
Claro, porque diseño significa una cosa muy bien
estratégica.
Y que tuviera más etapas posteriores.
Claro, que tiene etapas posteriores. Yo creo que es más bien un impulso. Pero yo separaría cosas ahí. Porque, por ejemplo, en la reforma laboral, cuando yo veo el debate chileno, también hay determinadas cosas a las cuales el empresariado chileno está mal acostumbrado.
No, le tiene mucho susto.
O sea, hay una asimetría terrible ahí, que si tú vas a Europa, tú vas a los países nórdicos, etcétera, tú ves que hay una asimetría mucho mayor, y eso no significa que la economía no funcione. Hay economías tremendamente competitivas en donde el rol sindical es mucho más fuerte y es mucho menos ligado a una cosa de mera defensa, sino que también se meten en los temas de competitividad. Entonces también del empresariado se requiere una visión más moderna respecto a lo que son las relaciones.
No
ver el sindicato como una rémora para la competitividad.
Ahora, más que meternos a discutir sobre la reforma laboral,
sí,
probablemente.
Pero yo te digo que es distinto eso,
sí,
a lo de educación.
Pero claramente la lógica del fortalecimiento sindical per se, sin hacerse cargo en la estructura de las nuevas estructuras de trabajo, las nuevas formas de dependencia, hay ahí también un cierto voluntarismo ideológico.
Pero yo creo que ahí hay posibilidades fuertes, y yo creo que. Y hay cosas que estaban bien encaminadas y que después el cuadro total ha generado mayores problemas en el sentido de una parte de un sindicato que tenga mucha más presencia, pero que a la vez sea un sindicato con una visión distinta de la empresa.
Y con grados de responsabilidad.
Y con grados de responsabilidad.
Ahora, pero en ese sentido, Ernesto, hay, ya quedémonos en eso. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el gran punto de diferencia del Partido Comunista? No le echemos de toda la culpa a todo el comunismo, pero entendamos dónde están esas fuerzas. O yo no las identifiqué sobre el comunismo. Pero, por ejemplo, claramente hubo una sensación de insatisfacción en una parte de la nueva mayoría cuando en el proyecto de reforma laboral no se incluye la negociación ramal, por ejemplo.
Sí, claro.
¿Ah? Entonces, en que casi el proyecto pierde mucha fuerza porque no incluye la negociación ramal. Y la negociación ramal, sin duda que es algo ideológico, porque ahí sí que generamos las confederaciones y generamos unos poderes que hoy día en muchas partes del mundo van en contra.
Pero yo creo que, mira, yo creo que entre ese aspecto que tú señalas y poder construir acuerdos que de alguna manera no satisfagan a nadie enteramente, pero satisfagan a todos y generen más simetría, hay posibilidades.
De acuerdo.
Y yo en eso creo que habría que buscarlas.
En esto, Tone, viene el cónclave, el llamado cónclave de la nueva mayoría. ¿Hay que hacerse alguna expectativa? ¿Qué espera Ernesto Tone particularmente de ese cónclave? ¿Un llamado al orden? ¿Una comprensión mayor de cuál es el camino para lo que queda? ¿Un mensaje a lo... ¿cómo le llamaste recién a los más refundacionales, a los que tenían probablemente la frustración de no haber podido hacer estos
Así
cambios
es.
Para que se calmen y bajen las pasiones porque el panorama es distinto? ¿Qué cabe esperar?
Primero, el panorama es distinto. Nosotros estamos en una situación en la cual el crecimiento es lo que hay. Si nosotros quisiéramos, y hay que tener en cuenta una cosa, los derechos, porque aquí se habla de una lógica de derechos en contra de una lógica productiva.
Sí.
Pero esa contradicción es una contradicción falsa, porque los derechos económicos y sociales no son derechos instantáneos, son derechos que requieren recursos. Y por lo tanto, los derechos económicos y sociales van de la mano también con el crecimiento. Tú no le puedes pedir a Honduras que tenga los mismos derechos económicos y sociales que Alemania. ¿Ah?
Ni que a Chile que tenga los mismos que Suecia.
Ni a Chile que tenga los mismos de Suecia. Entonces tienen que caminar de esta manera. No son principios universales que tú los llevas a trochimoche porque pierden todo contenido.
Por lo tanto, ¿qué debiera decir la presidenta en ese conclave?
O sea, la presidenta ha dicho realismo sin renuncia.
¿Cómo lo interpretaste?
Yo digo de acuerdo, pero sobre todo sin renuncia al realismo.
Correcto.
¿Ah? Es decir, sin renuncia a que tú tienes la situación que tienes, y el principal deber de un gobierno es gobernar, es ser responsable, es conducir al país. Por lo tanto, si estamos en una situación compleja, Al país hay que darle la mayor gobernabilidad posible dentro de un proceso de reformas graduales. Ahora, lo importante para este cónclave es estar convencido de eso.
Es que
el gobierno llegue con un relato fuerte, un relato muy fuerte, una propuesta muy fuerte, en la cual diga: miren, esto es lo que nosotros podemos hacer, hasta aquí nosotros podemos avanzar, esto es donde nos hemos equivocado, donde las cosas no se han hecho bien, y entonces generen.
¿Pero tú crees, que puede haber nivel de consenso sobre eso, sobre ese diagnóstico?
Pero es que depende de la fuerza de convencimiento del gobierno.
O sea, la fuerza depende del gobierno. ¿Pero quién es el gobierno? ¿Burgos, Valdés e Izaguirre o Bachelet y su núcleo más duro?
A ver, yo creo que se tiene que constituir un solo discurso.
Pero convengamos que
hoy día ¿cómo tú vas a
no parece existir ese
pero,
solo?
Bueno, de acuerdo, pero ¿cómo tú puedes gobernar con dos discursos paralelos?
Imposible.
Con dos culturas paralelas. Tú no puedes. Entonces tú tienes que llegar a ese cónclave con un discurso.
Ahora, si no
llegas con un discurso, el cónclave no va a tener mucha importancia.
Uno debiera interpretar en su momento, hace dos meses.
Puede salir más ordenadito.
Claro, en esto, que la presidenta haya llevado a Valdés, haya llevado a Burgo, haya colocado a Izaguirre en la moneda. Uno en su momento decía, ok, el discurso debiera ir para allá. No lo hemos escuchado todavía, pero si coloca a esta gente en el gobierno, uno debiera esperar que el discurso tienda a la moderación.
Pero tú me dices, claro, eso sigue, o sea, han pasado ya tres semanas.
Dos meses.
Dos meses y la acción...
No se nota.
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que se tiene que notar en la acción concreta. Uh-huh. Ahora, la presidenta nombró a estas personas, son personas que pueden llevar adelante un reforma bien hecha y ojalá lo hagan. Y eso requiere un empoderamiento de ellos también.
Pero en esto se puede ser un presidente de la República o un líder de un congreso, ¿puede ser árbitro sencillamente?
No, yo creo que los presidentes tienen que tener una convicción muy profunda de lo que hacen y tienen que tener una capacidad de leer lo que está pasando en la sociedad
y que la presidenta perdió
y
convicción.
Hacer los cambios que sean necesarios.
¿Tú crees que la presidenta perdió la convicción que traía?
Yo creo que a ella le ha tocado pasar temporales enormes que naturalmente han estado muy cerca de la figura presidencial. Pero yo creo que
¿con
ella
qué,
puede
¿con
hacerlo.
Qué efecto? ¿Con un, no sé?
Naturalmente, cuando tú estás en un temporal no es fácil tener el timón firme. Pero
¿tú no tienes duda de las convicciones de la presidenta?
Yo pienso que cuando ella ha tomado estas decisiones, ella ha mostrado una voluntad en el nombrar a estas personas y en darle poder a un ministro de Hacienda que dice: miren, señores, la situación económica es esta.
Claro.
Le da poder a un ministro del Interior que dice: miren, señores, vamos a tener que hacer las cosas con una cierta temporalidad. Entonces, yo quiero que eso se transforme en acción. No puedo hacer otras interpretaciones escatológicas sobre lo que...
No, más señales, más acciones.
No, las señales están dadas. Sí. Ahora se requieren las acciones.
Volvamos y sigamos conversando con esto, Tony. Yo quiero hacer una pregunta a propósito del realismo sin renuncia y la interpretación que han tenido algunos. Así que
vamos a la pausa y seguimos conversando. 8 de la mañana con 43 minutos. 8 de la mañana con 50 minutos.
Ernesto, ¿realismo sin renuncia implica postergación solamente? ¿O implica, si le agregamos sin renunciar al realismo, agregamos un cambio, un ajuste brutal?
No, implica temporalidad,
postergación,
gradualidad, no necesariamente postergación en su conjunto, sino etapas que se van cumpliendo. Y segundo, también revisión de las cosas que se han propuesto, que se han aplicado, las dificultades que han encontrado en el camino, cuando la realidad te dice otra cosa y te dice que no es por ahí que va la cosa. Por ejemplo, hay procesos que son muy complejos, un proceso de desmunicipalización. Claro, la educación municipalizada ha tenido un conjunto de problemas muy serios, pero tú tienes que tener muy claro cómo ¿cómo vas a desmunicipalizar? Entonces, más
asumiendo que además se puede encontrar uno con alcaldes que después le digan,
con alcalde,
sabe que yo ya hice la inversión en este colegio, esto le va a costar a usted tanta plata.
Entonces, hay que pensarlo muy bien eso, y son procesos largos. Entonces, yo estoy en contra de la teoría del árbol de Pascua, que es la teoría del árbol de Pascua, es que tú le vas agregando cositas al árbol de Pascua hasta que el árbol de Pascua se empieza a doblar. ¿Ah? Entonces,
¿en qué momento alguien pensó que se podían hacer tantas cosas, bueno, tan grandes al mismo tiempo?
Yo creo que hay un exceso de voluntarismo en términos de no colocar, de una cierta ansiedad reformadora. Y creo que la vida va poniendo las cosas en su lugar.
O sea, lo que llama la atención en esto, porque uno entiende de ese infantilismo revolucionario, como se llama en algunos sectores con menos experiencia, que los hay hoy día en el Congreso, por ejemplo. Hay gente nueva en la política, hubo una renovación importante además. Pero de la presidenta que ya había gobernado una vez antes, cuesta entenderlo.
No, pero es que el problema es que se crea. Piensa tú en el ambiente que existía en Chile hace 2 años. Sí. Había mucha lectura, había toda una sociología.
Con mayor razón yo hubiera esperado que alguien con la experiencia de gobernar
por
le
eso,
pusiera paño frío.
Claro, pero fue muy fuerte esto, y entonces de pronto aparecía toda una lectura sociológica de un Chile casi en etapa prerrevolucionaria. Claro. Yo nunca creí en eso, jamás. No, entonces yo me imaginaba la reforma de una cierta forma, pero también eso permeó, yo creo, la acción de gobierno.
Y muchos votantes, mucha gente que votó por Michelle Bachelet pensó igual que tú, ¿no?
Pero mucha. Sí, yo creo que el votante de centro izquierda, la enorme mayoría del votante de centro izquierda, es un votante reformador, es un votante sereno, un votante que quiere avanzar gradualmente, es un votante que aprecia el proceso chileno desde el fin de la dictadura hasta ahora.
O todos militan en el Partido del Orden.
Que ha visto mejor. Una caricatura, y esas caricaturas no ayudan a entender la realidad.
No,
¿comprendes tú? Porque yo no me siento una persona que elige el orden en vez del cambio. Yo creo que...
No, más que la,
yo el Partido estoy por del Orden, el cambio.
El Partido del Orden se pondría en la misma lógica Jovino Novoa que Ernesto Doni.
Y es absurdo.
Eso es lo absurdo.
Eso es absurdo. Entonces, tú tienes que generar una... Mira, yo ponía el ejemplo de la socialdemocracia sueca en el año 1932. Uh-huh. Estaba toda la crisis del año 29. Los suecos, el Partido Socialdemócrata Sueco, gana las elecciones pensando en una gran inversión pública. Vamos a hacer una fuga hacia adelante. Uh-huh. Y con esto resolvemos el problema. Llegó al poder, y cuando estuvo en el poder se dio cuenta que eso no lo podía hacer. Hizo cambios muy moderados en el terreno de la inversión pública, pero sin embargo se alió con el Partido Agrario, que era un partido muy moderado de los campesinos. Uh-huh. Y realizó políticas sociales muy de punta.
Sí.
Y gobernó decenas de años. Es decir, no hizo lo que prometió.
No.
Podría haber dicho, qué partido más traidor.
¿Ah? Ahora,
pero llevó adelante algo progresista y mucho mejor que lo que había prometido. Entonces, tampoco hay que considerar ni las promesas ni el programa como el Talmud, el Corán o la Biblia.
Generalmente, además, suele pasar que muchos candidatos presidenciales en la historia, prácticamente del país que miremos, prometen cosas que finalmente, por distintas realidades, no pueden cumplir y tienden a ser más moderados o buscan el camino alternativo.
Bueno, es que eso es gobernar. Porque yo te digo, en la experiencia que tuve yo en el gobierno con el presidente Lago, nosotros llegamos creyendo que la crisis del 98 se terminaba el año 2000. Y eso era lo que pensaba todos los economistas, los organismos internacionales, etcétera. Y después nos dimos cuenta que era más larga. Recién el 2002 comenzó a ceder.
Sí. Se habían prometido, de hecho,
entonces, nosotros hubo muchas cosas que tuvimos que variar, y variar el foco.
La propia presidenta Bachelet lo hizo en su primer periodo.
También lo tuvo que hacer. También. Porque es normal, si cuando tú gobiernas, tú tienes que gobernar con tendencias que escapan a ti, que son las tendencias globales, cómo camina la economía mundial.
Hay una cosa, lamentablemente va a terminar, porque es que me están contando que encontraron una explosión hace pocos instantes atrás afuera del Ministerio del Medio Ambiente con un panfleto que dejó gente en contra de la ley de pesca. Se está empezando también a literalmente encabronar un poquitito el ambiente con algunas acciones, ¿verdad? Estamos viendo el tono de las manifestaciones de Codelco. Vimos lo que pasó el otro día con el trabajador muerto, pero también estamos viendo hoy día lo que pasó ayer, la quema de un bus. Ayer trabajadores del metro se tomaron el metro, la oficina central. Ahora entendemos esto que está pasando. ¿Cuánto puede enrarecer este clima de ajuste de expectativas, de ajuste de discurso, de ajuste de realidad o a la realidad que se está haciendo esta acción? El cacerolazo de anoche también es un punto, ¿verdad? No tiene la violencia, pero es un símbolo. Todos estos elementos que te nombro, ¿cuánto pueden enrarecer, distorsionar, complicar?
Yo creo que mucho. Y yo creo que es muy importante que el sistema político tenga conciencia de que se está generando una acción muy variada, con diferentes expresiones, de profundamente antisistémica, que no es mayoritaria, no representa a la mayoría de la población. Hay, por decirlo así, una mayoría, llamémosle silenciosa, la mayoría que lleva la vida de todos los días, que no está en eso. Pero hay una exacerbación de esta visión antisistémica bastante irracional, bastante poco dada al diálogo. Y eso, si el sistema político no es capaz de procesarlo en su conjunto, no es capaz de procesarlo y no es capaz de tener orgullo democrático para procesar aquello...
¿Está siendo capaz de procesarlo?
Yo tengo preocupaciones. Tengo preocupaciones. Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo. Yo creo que muchas veces yo veo a los parlamentarios, no solamente al Ejecutivo, a los parlamentarios, los veo en un mundo muy endógeno. Uh-huh. Y sin capacidad de entender el proceso en su conjunto. Entonces, tenemos un Chile todavía sólido. Fíjate que la paz social en Chile es un asset muy importante en el Chile, en el mundo. Entonces, no entender que esos son bienes, que no son ni de derecha ni de izquierda, que son bienes del país, construcción país, y que hay que mantenerlos y desarrollarlos, me parece un gravísimo error.
Ernesto Tone, muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros.
Gracias
a ustedes.
Estamos terminando esta edición de Hablemos o No.
Viene ahora El Espejo, sigue hablando James Dean. El capítulo de hoy se llama Mito.
Información privilegiada a continuación, Suena Bien y Noticias a la Hora. Nos encontramos a la 1 en la edición de Noticias Andorra.
Muchas gracias por su sintonía.
Buenos días.